vamos a escuchar es un relato de cómo una persona vivió esa noche del 30 de diciembre de 2004. Son imágenes fuertes las que relata Jonathan, pero más fuerte aún es el relato de conversión que tuvo Jonathan en esa noche. No se pierdan detalle y escuchen con atención este testimonio.
En primer lugar, bueno, habíamos decidido con unos amigos ir al recital ese. Ya habíamos ido a uno antes excursionistas y bueno, y en los volantes que repartían salía que se iban a hacer tres recitales, jueves, viernes, sábado me parece. Pero bueno, nosotros fuimos el recital que quedaba en medio de esos dos, el que se daba el 30. Fuimos siete, incluyéndome a mí. Y bueno, nada, ya estando adentro, se presentó una banda anterior, no recuerdo bien si fue Ojo Loco o Motor Loco, pero bueno, fue una banda de rock antes que la de Callejeros. Y bueno, después de tomarnos fotos, pasa el primer tema, todos nos separamos, unos amigos se fueron para adelante, todos estábamos en realidad al fondo, unos se fueron para cerca del escenario, otros, como yo, me quedé atrás con otros amigos, y bueno, pero cerca del escenario igual, y bueno, nada, todos tiraban bengalas, todos tiraban petardos, algo que supuestamente era normal, se habían dicho antes que tengamos cuidado, ¿no? Pero bueno, para mí se trataba de hacer, pero con cuidado, pero sí, bueno, sin embargo,
¿Quién les decía que tengan cuidado?
La voz que se escuchó era de que hablaba era del vocalista del grupo.
Patricio Fontanet.
Patricio Fontanet, sí. Aparte hay una grabación donde parece que se ve que habla él, yo no me acuerdo, pero viendo la grabación para mí es la voz del Pato. Y bueno, y después aparte había salido otro diciendo que tengamos cuidado, que después bueno, me enteré que era Chabán, porque yo a Chabán no lo conocía ni lo conozco. Ahora lo conozco por las noticias y todo, pero antes no lo conocía. Pero bueno, todo siguió normal. Uno dice que después fue la segunda canción, para mí fue la primera, no me acuerdo. Pero bueno, después al mitad más o menos de la canción, y como está en la grabación, todo se corta de golpe, ¿no? Yo levanto la mirada en un momento y porque veo que ya la gente se abría demasiado, y cuando de casualidad levanto la mirada veo que una bandera se estaba quemando. Y ahí, bueno, pues como todo el mundo se descontroló, yo salí corriendo también porque dije, uy, ¿qué pasa, no? Más allá de que la bandera se esté quemando. Igual, ya escuchaba a todo el mundo decir, se queme el techo, se queme el techo, se queme el techo, córranse, y bueno, todas esas cosas, viste que uno grita cuando se desespera, la gente corría, todo, algunos se tiraban de los balcones, yo no lo vi exactamente, pero lo que sí, pero sé que lo hacían.
¿Se cortó la luz en ese momento?
Sí, vos sabés que después de unos minutos, 5 minutos, sí, porque todo fue re rápido. Después de un par de minutos, fue como si explotara algo, no sé, y la gente en un momento se calmó, por lo menos donde yo estaba, capaz que porque no veíamos el techo, la gente seguía corriendo. Y nosotros estábamos debajo de prácticamente del lado de los baños, de la barra al fondo. Y bueno, mirábamos al techo, todo, por lo menos yo estaba con un amigo y que era así re grandote, decíamos, ya fue, porque parecía, viste, que se apagaba la bandera, pero en realidad no, la bandera siguió quemándose y subía hasta el techo. Yo por lo menos vi una bandera que se quemaba.
Porque la media sombra se estaba incendiando.
Claro, se estaba incendiando la media sombra. Claro, la media sombra se estaba incendiando y se había consumido todo, por eso yo vi la bandera quemándose.
Y en ese momento había mucho humo, ¿cuál era el clima?
Sí, en ese momento ya se estaba llenando de humo, capaz que era un extremo de la media sombra que yo vi quemándose, pero algo se estaba quemando, ¿viste? Y era como bandera, para mí era una bandera, pero ya era fuego lo que se veía. Y aunque no era, después de que las luces se apagaron, porque se apagaron de golpe, incluso ahí después, no había fuego, era como si hubiera, como si fuera un horno, ¿viste? Cuando encendés el horno y esperás que se caliente, algo así, era re caliente todo, la gente se quemaba y se tiznaba, era por el hollín mismo, ¿viste? De la media sombra, y porque, bueno, ese plástico caía como líquidos y todo lo demás. Y bueno, apenas se cortó la luz, también se cortó la respiración de golpe, era como que, no sé, te metes al agua y en un momento ya sabes que no puedes respirar más, tenés que salir, bueno, así, pasa es que ahí te tragabas el humo sí o sí, te asfixiabas. Y era la, bueno, la desesperación, a mí me destilaba la nariz, todo por el mismo calor, me lagrimeaban los ojos a full, me ahogaba, no podía respirar, trataba de buscar algo, no sé, como estaba de lado ahí de las bebidas, porque habían un montón de botellas, trataba de buscar algo líquido para mojarme la garganta, porque ya no podía, me picaba demasiado, más que me quemaba. Los ojos me ardían, entonces tenía los ojos cerrados, me lagrimeaban igual. Y llegué a beber algo que después los médicos me hicieron un examen, algo, pero bueno, descubrieron que no tenía nada, porque yo les dije que era algo como dulce, pero no era alcohol. Y bueno, no sabes lo que bebí, no, no sé.
La desesperación. Pero... Jonathan, ¿qué sentiste en ese momento donde no podías respirar, no podías ver? ¿Sentías que te morías realmente?
Sí, no, la desesperación. Yo decía, no, ¿qué, por qué? Porque últimamente me venían pasando cosas malas que, bueno, algunas eran que como que yo me la buscaba y otras como que yo andaba mal también. Y decía, bueno, eso no puede ser, a mí me tiene que pasar, ¿qué me tiene que pasar todo esto, no? Muchos ahí se preguntaron, ¿por qué tengo que estar pasando por esto? Sí, no, yo no le hago daño a nadie, prácticamente. Si le hago daño, me lo hago a mí mismo, ¿no? ¿Por qué más carga? Y bueno, la verdad que sí, sentía que me moría, que ya era desesperante. Yo caminaba por todos lados y regresaba por mis mismos pasos para no perderme de donde estaba. No me quería mover. Apenas si veías las luces así de emergencia, pero bueno, la oscuridad y del humo y todo eso, la densidad del humo lo cubría todo. No veía nada, apenas si veías la silueta de tus manos y nada más. Y bueno, te cruzabas ya con un montón de pibes. Yo logré cruzar esa barra donde estaba y bueno, la gente desesperada, algunos cantaban que se iban a morir, otros estaban desesperados pidiendo ayuda, algunos se morían de los drogados que estaban, y otros de los borrachos, viste, ya no tenían conciencia, ya caían muertos más que por eso.
Jonah, en el encuentro que nosotros tuvimos personalmente, me contaste que en este punto vos se te pasó por tu mente y por tu corazón algo que me gustaría que compartas con la audiencia, ¿no? Que fue una plegaria íntima del corazón. Compartimos eso.
Sí, bueno, yo antes de pequeño iba, ¿no?, a una iglesia evangélica, toda una iglesia cristiana, y bueno, me llevaban mis tíos, todo. Y bueno, yo algo que me había quedado hace mucho tiempo, es que no sé, porque me vino a la cabeza mi abuela y me decía, no hay que esperar el último momento para pedir ayuda a Dios. Ahí me acordé, ¿no? Y bueno, yo hacía lo que quería igual. Y bueno, y yo le dije a ese Dios, yo sé que no te tengo que esperar al último momento para pedirte ayuda. Sí, y no lo voy a hacer porque, bueno, yo me merezco lo que estoy viviendo. A pesar de que yo durante toda mi juventud vivía echándole la culpa a Dios por todo lo que me pasaba, lo odiaba a Dios, lo maldecía por todo lo que yo estaba viviendo, que decía, ¿por qué no me haces morir de una vez, así dejo de sufrir y todo? Y bueno, pero por favor no desampares a mi familia, perdóname por mi hermano, que casi lo traigo también a este lugar, porque él quería que crezca un poco más para empezar a llevar los recitales. Perdóname por mi familia, sí, porque yo también me he portado mal con mi familia. Perdóname por todas las cosas que hice, ¿no? Y donde me tenga que ir, me vaya. Ni siquiera quería reconocer que me iba al infierno, sino que por vivir lejos de Dios, sino directamente no quería saber nada de eso, me asustaba la idea. Y después, bueno, me resigné a morir y le dije, bueno, Dios, si me tengo que ir al infierno, me voy a ir. Por favor, no desampares a mi familia, se lo repetía siempre. Y luego le dije, bueno, encomiendo mi espíritu en tus manos, mi alma en tus manos, y ya está. Y gracias por la vida que tuve. Y bueno, y ahí me resigné a morir, me quedé ahí a morirme, me esperé, me apoyé en la barra donde estaba y me movía y decía, cuando me muero, y no me moría nunca. Después me acordé, no sé cómo, para mí, eso fue ya de Dios, que bueno, uno en los incendios se muere más por asfixia que que por quemado, así que reduje la respiración al mínimo y bueno, y así, no sé, podía respirar de no sé cómo, pero podía respirar.
¿Y cuando pensaste que estaba todo perdido, qué pasó?
Y fue curioso, porque después me encontré con una piba que me pedía ayuda. Yo le decía no, porque no te puedo ayudar, porque yo no sé dónde está la salida y no te quiero dejar tirada por ahí, y por ahí acá nos pueden ayudar, ¿no? Y mira, yo ya me había resignado a morir, le decía, no, Dios nos va a ayudar, no sé de dónde me había venido la fe. No, Dios nos va a ayudar, Él nos va a ayudar, vos resistí por tu familia. Yo le hablaba y todo para que no se quedara inconsciente, le hacía hablarme todo. Me decía, no puedo, ya se estaba muriendo, o sea, yo le decía, no me voy a morir hasta que le pidas a Dios ayuda. Dile a Dios, ayúdame, no me voy a morir hasta que lo digas. Y después de que dijo al fin, Dios ayúdame, fue lo último que le escuché decir, y después como que yo me levanté, caminé, apenas le pude agarrar el hombro porque no tenía fuerzas para nada, caminé, pisé gente, todo, pero no a propósito, era ya como un zombi yo que caminaba. Me caí, tocaba todo, era una alfombra de gente ahí que estaba en el suelo quejándose, llorando, por ahí ya gente muerta, y así me levanté, me apoyé en una columna y y veía como lucecitas así que estaban, que no sé si eran las luces de los bomberos, no sé, y escuchaba como el sonido de las mangueras así, y después me choqué con un casco y me di cuenta que era un bombero. Y bueno, y así caminé, para mí eso ya fue Dios, que no sé, un ángel, algo que me sacó Dios, porque de otra manera no hubiera podido salir. Estuve cerca de más de 20 minutos ahí metido dentro, entre todo lo que estuve, así que no podía salir, y bueno, y así pude salir, y después estuve internado, y lo más loco fue que cuando me reaccioné en el hospital, una mujer así me estaba tocando en la frente, todo, y mi mamá le contaba que, bueno, ya había estado ahí en Cromañón y todo, y ella dice, me mira y me dice, ¿ves? No hay que pedirle al último momento para no hay que esperar el último momento para pedirle ayuda a Dios.
Qué bárbaro.
Lo supo, pero yo no se lo había dicho a mi mamá ni a nadie, pero era como si Dios me lo hubiera mandado, era una advertencia, no, porque no te vuelva a pasar, Jonathan.
Tal cual. Jonathan, mirando todo este relato que nos comentabas, ¿qué sentís hoy?
Y ahora principalmente yo me siento enamorado de Jesús, porque me salvó la vida. Es como que alguien hace algo especial por vos y vos lo mirás y decís, wow, no sabía que era especial para vos. Aunque a pesar de que yo te odié, te maldije, te dije de todo, vos, en mi ignorancia, ¿no? Vos me ayudaste. Y eso es lo que me impulsa a decirlo, ¿no? Veo gente en los colectivos, pibes que se van a bailar, y yo no puedo evitar levantarme, aunque ahí hay mucha gente que se me ríe en la cara, pero no me importa, porque sé que así como yo estuve delante de Dios y le dije, Dios, mira, yo estoy así, y bueno, y Él tuvo misericordia, bueno, así del mismo modo que ellos por ahí se ríen, así un día todos vamos a rendir cuentas, ¿no? Pero vale la pena, porque algunos, no sé, me tocó uno que dejó pasar 10 cuadras de su trabajo en el colectivo para escucharme. Y eso vale la pena, ¿no? Vale la pena que se te rían, vale la pena que no te escuchen, que te tiren el volante, que te digan de todo. Vale la pena porque al menos vos estás diciéndole, Jesús te ama de verdad, Él es real. No, o sea, yo por lo menos me desespero, no sé cómo decirles que es real, que hay una persona que murió y que se muere por tener un encuentro personal con cada uno, ¿no? Yo personalmente lo que digo, no, Dios metió la mano en la basura por mi vida. No digo que la gente sea una basura, sino que la clase de vida que yo llevaba era muy desordenada. Y ver que ahora me restaura mi vida, restaura la vida de mi familia, es una cosa, wow. Y eso no lo hace uno mismo, no, eso lo hace Dios. Yo sinceramente solo no podría, no estuve yo ahí para ayudarme yo mismo con mis propias fuerzas. Y bueno, yo estuve ahí, la gente se moría, por ahí uno me dice, bueno, pero se salvaron muchos, o se murieron algunos, porque Dios no los ayudó, pero ellos estaban redopados y por ahí no tuvieron la fuerza para salir, ¿no? Y bueno, y Dios nos dio una oportunidad a todos, y también era el turno de algunos para morirse, como también era mi turno, porque yo ya me había resignado a morir, pero bueno, hubo una oración que marcó la diferencia, porque también hubo otra piba que dice, yo la conozco, que dijo, bueno, Dios, si tienes algo distinto para mi vida, sácame de acá, no me quiero morir. Y así arrodillada, orando en ese sentido, después amaneció en el hospital días después, se había desmayado. Y hay otro pibe que también, de Cromañón, que bueno, me falta conocerlo, que va a la iglesia.
Jonathan, nosotros sabes que tocamos noticias en el programa donde se va a escuchar y se está escuchando tu voz. Y tocamos el caso de Cromañón durante mucho tiempo y lo seguimos tocando por el juicio que se está suscitando por estos días. ¿Qué opinas, Jonathan, de esto? ¿Quién tiene la culpa desde tu punto de vista?
Culpa, yo no culpo a nadie. Porque, mira, yo veo un pibe que se esconde una bengala detrás de la remera y tampoco me puedo sentir culpable por no haber dicho nada, porque sinceramente no dije nada, ¿no? Al fin lo señalé, mira, yo creo que se trata más de responsabilidad, ¿no? Que hay una cadena de responsabilidades desde el que se tenía que encargar de habilitar el hotel con ponerle las puertas de emergencia cerradas con candado, las puertas que en un caso de emergencia se tendrían que abrir para afuera, se abrían, en vez de abrirse para afuera, se abrían para adentro, y entonces la gente iba corriendo y no podía abrir las puertas, ¿entendés? Porque ya era una avalancha. Para mí es un tema de responsabilidades, tanto de la banda como de nosotros también, porque si ya te dijeron antes, incluso el Pato mismo decía que no prendan las bengalas, que va a pasar como Paraguay, viste que hubo el incendio, bueno, sí. Y de ahí aprender bengalas, sabiendo que el techo es cortito, o por ahí por la misma fuera no te das cuenta, ya es un acto de imprudencia. Para mí es un acto de responsabilidades, y bueno, los cargos que se tengan que hacer después hay que hacerse cargo de acuerdo a las responsabilidades que tenías, ¿no? y de los que tengas que rendir cuentas.
Jonathan, este testimonio es de una valerosidad bárbara, primero por recordar todo lo que vos viviste, que te debe remover mucho seguramente, y poderlo compartir desde un punto diferente realmente, porque es la tragedia pero con un canto de esperanza. Después, como vos sufriste esta conversión, este toque de Jesús en tu corazón para poder seguir.
Sí, yo la verdad muchas veces me acuerdo y me emociona no pensar, no hablando de la muerte, del infierno ya, sino del compartir, no, del amor, no, que Jesús tiene para restaurar la vida, las personas tener, no solamente era una iglesia y sentarse y calentar una banca, habiendo tantas cosas para hacer en el día, sino sabiendo que ir a dar las gracias, wow, Señor, gracias por un día más de vida, gracias porque siento tu presencia en mi corazón, porque me levanto en paz con vos, me levanto con paz, duermo con paz, sé que todo te lo debo a vos, ¿no? Es hermoso, es hermoso. Yo la verdad no me arrepiento.